A todos. Qué bendición el domingo, ¿verdad? Qué día tan bonito, qué día tan especial. Normalmente no suelo pararme a pensar mucho en lo que estoy diciendo ahora acerca del domingo, ¿no? Pero creo que de vez en cuando deberíamos de pensarlo también un poco, ¿no? Cómo primeramente tener un día a la semana para desconectar de todo, de toda la vanidad de la vida, ¿no? Y dedicarnos al Señor. Y esto juntamente con nuestros hermanos. Esto es maravilloso. Esto yo entiendo que es lo que vamos a tener en el cielo, ¿no? En el cielo vamos a adorar al Señor constantemente con cánticos, con alabanzas. Pero lo vamos a hacer juntamente con nuestros hermanos, con los redimidos, ¿no? Con aquellos que vendrán con nosotros, ¿no? Y si es que nosotros vamos, ¿no? Amén. ¿No? Porque, bueno, confiamos en que todos los que estamos aquí hemos nacido de nuevo, hemos gustado la salvación del Señor y por nada la vamos a perder, ni aunque queramos, pero pienso que nadie quiere, ¿no? Y si alguien está aquí un poco indeciso, que todavía no sabe de qué va esto, ¿no? ¿Qué es esto de la salvación, del cielo? Bueno, pues que venga los próximos días a escuchar a Higinio, a escuchar a los hermanos que compartan acerca de la vida eterna. De ¿cuál era el tema? ¿Del pecado? ¿De? Sí, antropología, sí. Y todo lo que esto, pienso que es algo muy actual, porque el humanismo está invadiendo las iglesias. Y el humanismo lo que trae es como un disolvente, ¿no? ¿No? Que disuelve los valores importantes. El sentido de la vida parece que todo vale, hay que ser bueno, hay que tolerar, hay que to sí, hay que ser bueno, hay que ser tolerante, pero hay que ser firme, hay que estudiar la palabra de Dios, ¿no? Creo que es muy importante, ¿no? Lo que se va a compartir y os animo a que vengáis, aunque sé que estáis animados, ¿no? Que no. Pero de verdad bueno, me ha dado mucha alegría, ¿no? Que, por ejemplo, Carlos, que va a estar también compartiendo acerca del perdón y la fe. Ya con el tema del perdón ya hay material ahí, ¿no? De tanta importancia, porque si no perdonamos, ¿no? ¿Cómo seremos perdonados nosotros? Y si no somos perdonados, estamos en un conflicto, estamos en un conflicto, no era la palabra, estamos en una situación grave, en una situación peligrosa. Necesitamos ser perdonados, necesitamos perdón, ¿no? Bueno, Carlos seguramente que lo va a explicar bastante bien, porque a Carlos le gusta estudiar y es un gran hermano, ¿no? Que un regalo que Dios os ha dado, ¿eh? Me alegro mucho de que hoy hay aquí un matrimonio que cumple 49 años. ¡Wow! Yo de verdad me uno a las felicitaciones de todo corazón, porque hoy en día eso es una proeza. Es una proeza que solamente de la mano del Señor, ¿no? No, porque precisamente todo ese humanismo y toda esa tolerancia y toda esa mundanalidad nos dice que todo vale, que lo importante es estar contento, es que nunca estás contento cuando no haces las cosas bien. Pero bueno, aparentemente no caemos en el engaño, en tantas cosas, ¿no? Esto sería un tema también. Un tema también muy importante, ¿no? Pero yo hoy quisiera centrarme en otro tema, en el tema de aquello que nosotros, cada uno de nosotros, tenemos que ser. En aquello, en las características, en las cualidades que tienen que componer nuestro carácter cristiano, ¿no? Para que de esta manera podamos alcanzar, y solo de esta manera podamos alcanzar el propósito para el cual hemos sido llamados, ¿no? Como digo, hoy domingo es el día del Señor, el día de los hermanos, ¿no? Es un gozo estar juntos, es cuando estamos, yo me siento muy privilegiado, de verdad, lo tengo que decir así, de conocer diferentes iglesias, de compartir con diferentes hermanos, de compartir el tiempo después de la reunión, cuando, como hoy, por ejemplo, que compartiremos la comida, ¿no? Que seguramente va a estar muy rica, ¿no? Porque tengo experiencia de aquí, de esta iglesia, ¿no? Pero que hay algo todavía muy por encima, ¿no? Que ese placer carnal, vamos a decir, ¿no? Que es el placer fraternal, el estar con los hermanos, como el hermano leyó el Salmo 133. Eso se aplica totalmente al día de hoy, ¿no? Porque no hay nada más hermoso que los hermanos cuando están juntos, en armonía, cuando la unción del Señor viene y se derrama como si cogiéramos una copa de aceite, ¿no? Y la derramamos en la cabeza de cada uno de nosotros, ¿no? Y ahí vamos, llenos de unción, ahí brillando, ¿no? Literalmente por el aceite, por todo ese aceite que tendríamos literalmente, pero brillando también nuestros corazones de alegría. Porque de verdad, si alguien tiene duda, ¿no? Que no la tenga, ¿no? Que no hay nada de más bendición que la buena relación, ¿no? Por eso es tan importante el perdón, porque el perdón restaura esa relación. Y no vamos a tener riqueza mayor aquí en la tierra que una buena relación, los unos con los otros. Esta va a ser nuestra riqueza, esta va a ser nuestra bendición. Y yo puedo dar testimonio de ello, y seguramente que cada uno de los que estamos aquí también, ¿no? Y cuando en vez de eso estamos apartados, o nos aislamos. A veces es bueno aislarse, a mí me gusta mucho, ¿no? Apartarme, sobre todo en un hogar como el mío, donde hay tanto ruido a veces, ¿no? Con tantos niños pequeñitos, a veces necesitas apartarte, pero eso es un poco, porque enseguida ya estoy pensando, ¿qué está haciendo este? ¿O dónde está el otro? ¿O echo de menos a este? O, ¿no? Y esto es lo mejor que tenemos, ¿no? La comunión fraternal. El debería de ser esto, debería de ser a diario. Lo que pasa es que, bueno, sí, me podéis decir, sí, pero es que a diario tenemos que trabajar. Sí, es verdad, hay que, ¿no? Bueno, pero por lo menos el domingo, por lo menos, no sé, los días entre semana que se pueda aprovechar. Esto es mejor que la final de España contra Brasil, ¿no? Digo, o de da igual, contra Italia, ¿no? Esa final intento siempre nunca perdérmela, porque a los italianos tenemos que ganarles, ¿eh? ¿No? Bueno, pero no se puede cambiar, no podemos cambiar un partido de fútbol, o yo qué sé, la afición, que yo no soy aficionado al fútbol, ¿no? A lo mejor puede, no, pero sé que los españoles y otros, ¿no? Que son muy, no podemos cambiar, porque no existe nada mejor que la comunión fraternal, ¿no? Bueno, a mí me gustaría, antes de compartir el mensaje que tengo en mi corazón, ¿no? Me gustaría un poco dar algunas pequeñas noticias también, ¿no? Algunas razones de gratitud también, ¿no? Y un poco lo que estamos viviendo estos últimos prácticamente ya casi 4 años, ¿no? Que pronto parece mentira, pero ahora mismo van a ser 4 años de conflicto en Ucrania, 4 años de tragedia, de desgracia, de muertes innecesarias, totalmente innecesarias, de familias arruinadas, familias disueltas, ¿no? Rotas seguramente que para siempre, de hogares destruidos, casas destruidas, desplazamientos, bueno, de todo lo que trae esta desgracia que se llama guerra, se llama operación especial, como dicen los rusos, llámese como sea. Es un desastre, es una desgracia, ¿no? Y a pesar de todo, nosotros podemos darle gracias a Dios que lo que respecta a nuestra familia, estamos todos enteros, estamos todos vivos. Lo que respecta a nuestra misión, pues un poco nos ha afectado, la verdad, ¿no? Aquel grupo que pudimos formar allá por el año 2018, ¿no? Un poco el renacer nuevamente de nuestro ministerio Cristo es la Respuesta, con tanto esfuerzo, trabajo, dedicación, algo de dinero también. Todo esto, pues, unas semanas antes de que empezara la invasión, muchos de nuestros hermanos, obreros o misioneros de nuestro grupo, pues se fueron, ¿no? Abandonaron el país porque la situación no tenía buena pinta, ¿no? Allí cuando, si recordáis, cuando las tropas rusas se iban allí, ¿no?, reuniendo en la frontera para una invasión, ¿no? Aun cuando los rusos siempre, como siempre mintiendo, no, nunca, no, nosotros qué va, que no, es solamente práctica. Bueno, y siempre, cada vez que dicen algo, casi seguro que es mentira también, ¿no? Bueno, pues todo esto hizo que nuestro trabajo, pues, se quedase ahora un poco en el aire, ¿no? Bueno, tenemos las promesas de que estos hermanos van a volver. Nos han dicho que cuando la guerra termine van a volver. Son hermanos que vinieron de México, también de otro ministerio como el nuestro, llamado Cristo en la Respuesta. Es un ministerio que hoy, bueno, hoy no pondré imágenes, ¿no? En otras ocasiones ya lo hice. Eso, pero así rápidamente para que os hagáis una idea. Es un ministerio que tiene la apariencia de un circo, ¿no? En el sentido literal de la palabra. Cuando tú lo ves desde lejos, tú piensas que, oh, el circo ha llegado a la ciudad, ¿no? Cuando te aproximas y empiezas a buscar los payasos o los monos, bueno, pues te encuentras que lo que hay son misioneros, ¿no? En vez de payasos y monos, ¿no? Pero la estructura es como la del circo, porque tenemos una carpa grande, una carpa muy grande con capacidad para 1.000 personas más o menos, ¿no? Tenemos vehículos, diferentes vehículos como camiones, algunos de ellos convertidos en vivienda para poder vivir, otros convertidos en una cocina, otros en las duchas, en la lavandería, otros en diferentes funciones, ¿no? Y se forma un buen equipo, ¿no? Que necesita un buen espacio, un territorio grande, y con este equipo desde el año 1992 hemos estado y seguimos, ¿no? Cambia a veces un poco la forma, cambia el país también, cambia la recepción, la receptividad de los ucranianos para el Evangelio, pero desde el año 1992 ahí estamos, pues, predicando el Evangelio con este ministerio. Más o menos lo que hacemos es ir a una ciudad previamente, buscamos las iglesias evangélicas, contactamos con los pastores de la zona, les explicamos lo que pretendemos, lo que queremos hacer, y los que quieren colaborar con nosotros, pues nosotros encantados, ¿no? Luego hacemos el trabajo juntos, compartimos la plataforma para la alabanza, para el mensaje de la palabra, compartimos con ellos también el trabajo de levantar, de mover todo este campamento, bueno, y luego todas las personas que se convierten, pues que necesitan una iglesia para reunirse, pues ahí van a las iglesias que han estado más cerca de nosotros, ¿no? Y como ya puse también, ¿no?, algunas imágenes donde allá por la década de los 90 la carpa se llenaba todos los días, pero completamente, ¿no? Incluso gente fuera alrededor de la carpa, caminando por allí, escuchando la palabra, ¿no? Eso era a diario, en la década de los 90. Luego, cuando hacíamos el llamado, ¿quién quiere entregar su vida a Cristo? Porque el mensaje básicamente era para personas que no conocían al Señor. Entonces, era un mensaje que hablaba de un juicio, el juicio de Dios, hablaba de un cielo o hablaba de un infierno, hablaba de una condenación eterna o hablaba de una salvación eterna. Hablaba de la solución a este problema que tenemos los seres humanos delante de Dios, creador nuestro, ¿no?, que se llama pecado. Y hablábamos, por supuesto, para que el mensaje sea completo, hablábamos de la solución a este problema llamado pecado, que es Cristo Jesús, que vino a morir en nuestro lugar para que nosotros podamos recibir ese perdón sin el cual nadie verá al Señor. Bueno, básicamente este era nuestro mensaje, y al final del mensaje hacíamos un llamamiento. ¿Quién quiere entregar su vida al Señor? Jesús está hoy aquí. Jesús quiere perdonarte, pero hace falta arrepentirse de corazón, ¿no? Entregarle la vida al Señor. ¿Quién quiere hacer esto? Queremos orar por esas personas. Y venían centenares de personas, ¿eh? Puse también imágenes de esto, ¿no? Quizás en una nueva ocasión, a lo mejor acordamos y pongo también algunas imágenes. Y esto es básicamente lo que hemos estado haciendo, predicando el Evangelio a los inconversos desde el año 1992 hasta la fecha. En el transcurso de todos estos ya más de 30 años, pues los tiempos van cambiando, el grupo también va cambiando y las personas pues ya vienen menos a escuchar el Evangelio, pero siguen viniendo, ¿no? Bueno, luego también hubo un periodo de tiempo que entendimos, ¿no?, algo que nunca habíamos pensado, ¿no?, que podríamos también hacer otro trabajo muy importante, ¿no?, que es con aquellos niños que tuvieron la desgracia de no tener una familia, ¿no? No digo de que sus padres se hayan matado, ¿no?, que eso es una desgracia, pero no sería lo peor. Lo peor es, sobre todo, ¿no?, y la mayoría de esos niños que están en los orfanatos tienen padres que están vivos, pero que los han descuidado hasta tal punto pues que el gobierno ha tenido que intervenir y los ha tenido que llevar a un orfanato para por lo menos darle alimentación, ¿no? Y eso sí, ahí en Ucrania no había problema, no hay problema de comida, hay comida en abundancia, no hay problema de un sitio de orfanatos, ¿no? Eso lo tienen todo cubierto. Pero entendimos que lo que el niño necesita no es eso solamente, claro que necesita comer, porque si no va a estar enfermo o se va a morir, ¿no? Pero necesita tener un papá y una mamá, ¿no? Y bueno, y ahí en medio de todos estos pensamientos y de algunas cosas que ocurrieron, pues decidimos que vamos a ser nosotros ese papá y mamá que unos cuantos niños muchos niños no tienen, pero por lo menos que nosotros seamos para unos cuantos, porque no podemos ser para todos, ¿no? Y eso nos dimos cuenta después de que adoptamos cuatro niños, ¿no? Y vimos que, bueno, después de 2 años o casi 3 años, que estábamos preparados para adoptar más niños. Entonces adoptamos 3 más, ¿no? Después de eso pasaron algunos años y nos dimos cuenta que ya no podíamos adoptar más, ¿no? Que queríamos adoptar más, sí. Pero entonces pensamos, bueno, ¿Y qué vamos a hacer? Porque sí, lo que nosotros hemos hecho es como un granito, ¿no? En medio del desierto, ¿no? Sí, por lo menos ese granito sí, lo hemos hecho, ¿no? Pero ¿y qué hacemos con el resto, ¿no? Con tantos y tantos niños que hay. Entonces nos pusimos a pensar, a orar y a buscar una solución. ¿Cómo podemos nosotros seguir siendo de bendición para esos niños? Y entonces ahí nos llegó la idea, el flash, ¿no? O la revelación, ¿no? Que tampoco era algo así, ¿no? Que pensamos, si nosotros no podemos adoptar más niños, quizás podamos adoptar a una familia que quieran adoptar a niños. Y nos pusimos a trabajar en ello, ¿no? Y en medio de la pandemia hice un recorrido por España para poder comprar la casa que estaba justo al lado de nosotros, ¿no? Y tengo que decir que en ese recorrido pasé por aquí, por Pamplona, estuve con Carlos y allí con los hermanos allí en la iglesia de Andrés y finalmente la ofrenda que me faltaba para comprar esa casa Carlos o Andrés, no recuerdo, me llamó por teléfono cuando yo ya estaba yendo de vuelta a Ucrania todavía con una falta, ¿no? Que me faltaba, ¿no? Y cuando me llamaron para decirme que me iban a ofrendar tanto dinero, dije, madre mía, aquí está, justo lo que me faltaba. Pero es que me ocurrió otra cosa también, que Víctor, vaya, iba a decir Vicente, siempre me confundo, ¿no? Con el hermano Víctor, ¿no? Me llevó a visitar la iglesia de, ¿cómo se llama? De Virgen del Puy, ¿no? ¿No? Y me dice Víctor, dice, mira, te voy a ofrendar, quiero ofrendar 1.000 euros para este proyecto. Yo, bueno, gloria a Dios, gracias, claro. Pero cuando salimos de la iglesia, dice, buah, y mira, lo he pensado mejor y te voy a ofrendar 2.000. Digo, ¿y no quieres pensarlo más? No. El Señor es bueno. Esas cosas las cuento así porque no me suceden todos los días, ¿no? Pues si no, entonces sería yo millonario, ¿no? Pero que cuando hay necesidades concretas para la obra del Señor, el Señor provee. Y ahí, de aquí, de España, me llevé esa cantidad, que no era tanta, ¿no? Porque allí los precios no tienen nada que ver con... Y pudimos comprar esa casa, pudimos poner esa casa a disposición de una familia ucraniana para adoptar. Hicimos todo lo que hacía falta hacer. Y ahí, cuando ya estaba todo preparado, ya habían dos niños que habían visto, que ya tenían todo el consentimiento, todos los permisos, todo lo que hacía falta. Pues nada, en esos días la invasión de Rusia paraliza todas las instituciones, un caos, los teléfonos dejan de funcionar, o sea, las personas no contestan a las llamadas y ahí se quedó todo. Pero tenemos la esperanza de que algunos de estos hermanos van a volver, de que la casa sigue ahí en pie, gracias a Dios, y que vamos a continuar haciendo este trabajo. Vamos a continuar también animando por allá por donde vamos, animando a los hermanos que les gustaría hacer una adopción internacional. Desde aquí, desde España, ¿no? Nosotros nos encargaríamos de todo lo que esté en nuestra mano, ¿no? Nuestra casa estaría a disposición también para que puedan vivir el tiempo que se necesita, para que una vez que dejen Ucrania, se vayan con dos niños, o con tres, o con cuatro, o con uno, ¿vale? ¿No? Pero hay que ser, hay que tener fe, ¿no? Hay que tener capacidad, las tinajas, ¿no? Grandes, para que Dios pueda derramar mucho aceite, ¿no? Para que podamos ser también de bendición, ¿no? Y en eso estamos. Ahora la guerra lo ha paralizado todo. Ahora, si alguien quiere adoptar, va a tener que esperar porque no funcionan las adopciones internacionales, ahora no funcionan, pero la guerra terminará, ¿no? Mientras tanto, nosotros seguimos evangelizando, ponemos la carpa como podemos, porque no es fácil, ¿no? O predicamos el Evangelio sin carpa, ¿no? Por ejemplo, ahora, esta última visita que he hecho a Ucrania, pues me encontré, tuve la suerte de encontrarme con otro misionero que venía de Alemania, que somos amigos ya de hace muchos años, y este misionero, él se dedica a llevar ayuda humanitaria a Ucrania. Conoce muchas iglesias de Ucrania, muchos orfanatos de Ucrania, muchas casas de ancianos en Ucrania, casas de inválidos, casas de personas ciegas, de personas con problemas de todo tipo de lugares. Y allí nos fuimos, él y yo, a predicar el Evangelio, porque a él se le abren las puertas por todas partes, ¿no? Y yo le acompaño y ahí predicamos el Evangelio, pero fue también un tiempo muy especial, muy bonito, ¿no? Y en eso estamos. Mientras tanto, estamos aquí, estamos ahora con algunos problemas de, bueno, ya prácticamente solucionados, ¿no? Del tema de mi esposa, que, bueno, como sabréis, ¿no? La mayoría, ¿no? A principio de año le encontraron un tumor, pero la buena parte es que esto fue en el mismo inicio, ¿no? De este tumor, y entonces, bueno, decidimos venirnos rápidamente aquí a Elche, que es de donde yo soy, para poder solucionar esto, ¿no? Gracias a Dios ya ha sido operadas, todas las pruebas que se ha hecho después, todo da negativo, ¿no? En este caso, ¿no? Negativo, que es positivo, que quiere decir que está todo bien, que está todo limpio, ¿no? Está siguiendo apenas un tratamiento, ¿no? De control y poco más, ¿no? Entonces, bueno, como esto más o menos está ya terminando, pues estamos ya preparándonos para volver a Ucrania y para seguir con la obra, ¿no? Yo quería, ya creo que he tomado un poco más de tiempo de lo que quería tomar, ¿no? Pero bueno, creo que me va a dar tiempo, ¿no? A compartir algunos pensamientos aquí que se encuentran en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 5. Aquí Mateo 5, aquí Jesús habla acerca de quiénes somos, no de qué hacemos, ¿no? Pero de qué somos, ¿no? ¿Cuál es nuestra esencia? ¿Qué compone nuestro carácter, ¿no? Y aquí vamos a leer aquí. En el capítulo 5, aquí cuando vemos aquí desde los primeros versículos, ¿no? Que dice así: viendo la multitud, Jesús, viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos, ¿no? Ahí, bueno, si podemos imaginarnos, ¿no? Ese momento, ¿no? Tan único, ¿no? De la historia, ¿no? De Jesús ahí subido, como digamos, ¿no? En un poquito más alto, ¿no? Para que toda esa multitud de personas lo puedan ver. Y vemos a los discípulos que se acercan a él. Y entonces Jesús empieza a enseñarles, pero a enseñarle a sus discípulos, teniendo en vista, en perspectiva, teniendo a las multitudes, a esas multitudes que la mayoría habían visto que Jesús hace milagros, que Jesús, ¿no?, hace todo tipo de obras, y seguramente que la mayoría estaban ahí para recibir más cosas materiales, o más sanidad, o para pedir por alguien de sus familiares. Cosas buenas todas, por supuesto, ¿no? Pero que pocos seguramente habrían entendido, ¿no? Que estaban delante del Salvador, de aquel que podía cambiar la realidad de esas personas que era muy triste. Y no era porque eran pobres o porque estaban enfermos o porque no podían llegar a final de mes, ¿no? No sé si se usaba esa expresión entonces, pero bueno, en cualquier caso, ¿no? La situación que estaban viviendo, la realidad en la cual ellos vivían, era todavía mucho, mucho más triste. Y era que al final del camino de ellos en esta tierra, tenían que dar cuentas a un Dios vivo, un Dios justo, un Dios que es amor, pero que, como digo, también es justicia, ¿no? Y Jesús estaba haciendo todo lo posible para que las personas pudieran conocer de ese amor, pudieran conocer de esa justicia, ¿no? Y Jesús no necesitaba a ninguno de sus discípulos. En realidad, Jesús no necesita a ninguno de nosotros. En realidad, Jesús, para hacer su obra de amor en esta tierra, no necesita ninguna de las iglesias que hay por el planeta. Pero Dios ha querido que nosotros seamos esa iglesia, que seamos esos brazos y esas piernas que anuncien el Evangelio. Jesús ha delegado esa bendita y gran responsabilidad de predicar el Evangelio, ¿no? Somos responsables y un día tendremos que dar cuenta ante Dios cómo hemos usado nuestro tiempo aquí en la tierra, ¿no? Y entonces Jesús, ¿no?, que antes de irse capacitó a sus discípulos, los instruyó, les enseñó el reino de Dios en qué consiste, lo hizo con parábolas, lo hizo de diferentes maneras, pues aquí se encontraba una vez más Jesús. Aquí estaba, ¿no? Y si leemos el versículo 2, el versículo 2 es muy curioso, ¿no? Porque dice así, y abriendo su boca les enseñaba diciendo, ¿no? No sé si alguna vez os ha llamado la atención, ¿no? De que la Escritura diga, abriendo su boca, él enseñaba, ¿no? Porque yo pensé una vez, ¿y cómo se podría enseñar sin abrir la boca, ¿no? Bueno, pues yo os digo que muchas de las mejores lecciones son con nuestra boca cerrada. Nuestras mayores predicaciones no son aquí, en el púlpito, ni o evangelizando en la calle, ¿no? Por supuesto que eso es necesario, ¿no? Pero son con nuestra propia vida, ¿no? Son nuestras propias obras, es nuestra conducta, porque el mundo que está ahí fuera, perdido, pecador, malvado, todo lo que queramos decir, pero no son estúpidos. Son personas, a veces son muy, muy vivas, muy avispadas, muy, muy meticulosas, ¿no? Y nos observan, ¿no? Y si nosotros hablamos una cosa y vivimos otra, no cuela, ¿no? La gente del mundo está cansada de palabras, de promesas, de buenas obras. Y si no, mirad, como por ejemplo, si miramos la política, ¿no? Menuda, vaya tela marinera, ¿no? Quiero ser respetuoso con las autoridades, ¿no? Pero me entendéis, ¿no? Dicen una cosa y hacen otra, ¿no? Por lo menos es así, ¿no? Y la gente, pues la gente no es tonta, la gente se da cuenta. Si nosotros queremos ser eficaces, vamos a tener que ser muy cuidadosos. A veces es mejor predicar menos y vivir más lo que predicamos, porque eso sí que va a tocar a las personas, eso sí que les va a hacer pensar. Pero ¿de qué manera o qué clase de conducta, ¿no?, debería de ser, ¿no? Y aquí cuando Jesús empieza a enseñar, ¿no?, ahora sí, Jesús había hecho milagros antes, Jesús había hecho obras, ¿no? De ahí esa gran cantidad de personas que le seguían, ¿no? Había predicado poco, poquísimo, en pocas ocasiones. Había hecho muchas obras, muchísimas obras, ¿no? Y por eso ese fruto, esas personas veían algo diferente, algo único, que los demás profetas, o la mayoría, ¿no? Muchos de aquellos hombres, de aquellos maestros de aquel tiempo o de otro, ¿no? Que no tenían, algo que ellos no tenían, ¿no? Y la gente le seguía. Y entonces Jesús, aquellos que él escogió, ¿no? En aquel tiempo eran aquellos 12 discípulos, apóstoles, ¿no? Hoy en día somos nosotros, sus discípulos, somos discípulos del Señor. ¿O no somos? Somos, ¿no? Porque Jesús es nuestro maestro. ¿Es nuestro maestro Jesús o no? Es. Y si no es, que sea. Porque entonces, si no estamos en un problema, estamos, ¿no? Entonces, Jesús empezó ahí, yo diría que la primera iglesia, ¿no? Aunque alguien dijo una vez, escuché, que Jesús nunca tuvo la intención de crear iglesias, ¿no? Bueno, eso es otra historia diferente, ¿no? Pero ahí vemos que Jesús empezaba a poner fundamentos, a poner bases, ¿no? Alguien dijo también que este sermón, las bienaventuranzas, son el corazón del Evangelio, ¿no? Es lo que, bueno, la predicación más importante que se encuentra en toda la Biblia, probablemente, ¿no? Y aquí empieza a decir el Señor no lo que tenemos que hacer, ¿no? No dice, al final sí que lo dice en Marcos, ¿no? En el último capítulo, cuando dice, id por todo el mundo y predicad el Evangelio, ¿no? Pero ahora no, ahora está diciendo lo que somos o lo que tenemos que ser, ¿no? Y empieza aquí hablando de pobres en espíritu, ¿no? Para que nuestra predicación sea efectiva, nuestro carácter tiene que ser de esta manera. Tenemos que ser pobres en espíritu, ¿no? Dice que son bienaventurados los pobres en espíritu, ¿no? Y aquí, bienaventurados, esta palabra se puede interpretar de diferentes maneras, ¿no? En algunas Biblias no dice bienaventurados, dice felices. Felices los pobres en espíritu, ¿no? Fíjate, ¿no? Qué contraste ya en esa versión, ¿no? Es pobre en espíritu, pero es feliz, ¿no? Pero hay todavía una definición mucho mejor, que al menos a mí me gusta mucho más, ¿no? Y es que esta palabra tiene un significado de bendición, ¿no? De ser bendecido, pero bendecido de una manera profunda. Me parece que este es el significado que tiene en el original. Ser profundamente bendecido. O sea, que es, si ya ser bendecido es lo mejor que nos puede pasar, pues si todavía es profundamente bendecido, pues todavía mucho mejor. Y esto es lo que Jesús está diciendo, que aquellos pobres en espíritu son profundamente bendecidos y de ellos es el reino de los cielos, ¿no? ¿Quién va a llegar al cielo? ¿Quién va a heredar el cielo, ¿no? Aquellos que reconocen su miseria, su condición espiritual, su incapacidad para salvarse. Estos son pobres en espíritu. Los altivos, los orgullosos, los ricos, que no son ricos para el Señor, o, en fin, estos difícilmente, no imposible, pero difícilmente, ¿no? ¿Por qué? Porque piensan que no necesitan nada, porque piensan que están por encima, ¿no? Y entonces, estos no son bienaventurados, porque no son pobres en espíritu, ¿no? No reconocen su necesidad, ¿no? Luego Jesús continúa, ¿no? Y da un paso más, ¿no? Sube un peldaño más. Y entonces empieza a hablar de que también aquellos que lloran son profundamente bendecidos. ¿Por qué? Porque ellos recibirán consolación. No hay nada, nada como recibir consolación por parte de nuestro Señor. En medio de las pruebas, en medio de las situaciones, si en vez de que nosotros nos endurecemos, porque podemos endurecernos, podemos blasfemar, podemos negar a Dios, podemos justificar de alguna manera de que si Dios existe, todo esto que está pasando no pasaría. ¿Habéis oído eso alguna vez? A montones yo lo he oído, ¿no? Podemos hacer eso y entonces ahí ya no somos bienaventurados. Ya no vamos a ser profundamente bendecidos. Vamos a ser lo contrario. Vamos a ser miserables, pobres y desnudos, ¿no? Pero si en vez de esto somos capaces de ser blandos, de mantener tierno nuestro corazón y de confiar plenamente en el Señor, ¿no? Y yo podría personalmente, y seguramente que cada uno de los que aquí estamos tenemos muchos testimonios, muchas historias que podríamos compartir, ¿no? Pero, por ejemplo, así, muy resumidamente, nosotros llevamos una serie de situaciones que nos están ocurriendo, ¿no? Que podemos decir, pero ¿por qué? ¿No? Pero en cambio de eso, el Señor está con nosotros, el Señor nos anima, porque cuando tuvimos que dejar Ucrania, cuando tuvimos que dejar nuestra casa, y bueno, cuando nuestro ministerio se disolvió, cuando no sabíamos qué nos iba a deparar el futuro, si alguna vez volveríamos o si volvíamos, qué íbamos a encontrar, si íbamos a encontrar solamente ruinas o qué. Pues con eso ya hay motivos para desanimarse, ¿no? O para echarle la culpa a Dios, o para, en fin, para lo que queramos, ¿no? Pero en cambio de eso, el Señor nos mantuvo, ¿no? Ahí y nos consolaba el Señor, ¿no? Nos animaba a través de diferentes hermanos, a través de escuchar su voz, ¿no? De hablar a nuestro corazón, y nos daba ánimo, y en ningún momento perdimos el ánimo. Y esto es algo muy, muy curioso, ¿no? Cuando conocimos tantos ucranianos, ¿no? Que habían perdido sus casas, o que tuvieron que salir, o que habían perdido familiares, y los vimos en una situación muy triste, ¿no? En una depresión. Algunos de ellos parecían como zombies, ¿no? Porque su pensamiento estaba muy lejos de su cuerpo, ¿no? Iban caminando como parecía, ¿no? Y es comprensible, claro, porque es una desgracia, es una tragedia. Y nosotros no hemos llegado a eso, gracias a Dios, pero podríamos, ¿no? Y Dios siempre nos mantuvo ahí con ese ánimo y algo muy curioso, que enseguida, cuando recuerdo el primer lugar que fuimos, fuimos a Moldavia. A Moldavia porque teníamos unos amigos allí que nos ofrecieron una casa grande donde podíamos quedarnos allí a vivir. Cuando llegamos a Moldavia, bueno, Moldavia en principio, ¿no? Si tú no pasas por la frontera y te ponen allí, ¿no? De Ucrania, tú piensas que estás en Ucrania, que no hay diferencia, ¿no? Aunque son un poquito más pobres y, en fin, luego, pero mira, el idioma es el mismo. Hablan ruso en un sitio, en el otro. Las calles son igual de rotas, las carreteras llenas de agujeros, igual que Ucrania, igual en Moldavia. Los edificios son igual de feos, ¿eh? Yo lo veo así. No, los soviéticos, aquellos soviéticos, no tenían ningún sentido del gusto. Hacían todos los edificios iguales de feos. Probablemente sus casas no, las harían más bonitas, ¿no? Pero todos esos edificios grises, esos bloques, eso que parecen como campos de concentración a veces, ¿no? Eso poco a poco va cambiando, ¿no? Bueno, y ahí el Señor nos mantuvo, ¿no? Siempre y viendo cada oportunidad para seguir evangelizando, para seguir, ¿no? Porque lo primero que pensé, pues aquí vamos a traer la carpa, vamos a poner la carpa y se nos va a llenar la carpa, porque este pueblo es como el pueblo ucraniano, ¿no? Gente que viene a escuchar, gente que tiene sed por la palabra, ¿no? Y ahí en eso, ¿no? Y todo eso es, bueno, porque Dios hace su obra. Toda la gloria es para Dios, porque sin Él sería complicado, ¿no? Pero luego Jesús continúa, ¿no? Continúa y yo voy a correr un poco porque me parece que ya... Ya estoy. Bueno, y aquí Jesús continúa hablando, hablando acerca de la mansedumbre, ¿no? Jesús dice: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad, ¿no? Aquí me gustaría poner un ejemplo para que nosotros podamos aprender de la vida de Moisés. Imaginaos Moisés, el segundo en Egipto, ¿no? El hijo de la hija de Faraón. Moisés, desde niño, fue instruido en toda la sabiduría de los egipcios, que no era poca cosa, era la mayor civilización de aquel tiempo, en toda el entrenamiento de los guerreros egipcios, que era el ejército más temido, el ejército invencible. Bueno, en todo esto, Moisés creció en todo esto. Yo pregunto, ¿tendría acaso Moisés motivos de sobra para ser una persona orgullosa? Claro, si él cuando miraba al resto de sus hermanos, él se veía que era un poquito más grande, ¿no? Pero ahora cuando miraba a los israelitas, ¿qué pensaría? Pues estos son esclavos. Esto es que no, a lo mejor no los catalogaban como personas, no sé, ¿no? Eso ocurre a veces, ¿no? Pero Dios tenía un plan para Moisés, y el plan era un plan grande. El plan era liberar a toda una nación de la esclavitud con un propósito, con el propósito de que esa nación vaya al desierto. ¿Hacer qué? A ofrecer sacrificio, a dar alabanza a Dios, apartarlos del mundo, porque Egipto y el mundo muchas veces, ¿no?, los comparamos, ¿no?, hacemos similitudes, ¿no? Pues para que ese pueblo pudiera darle gloria y honra y alabanza a Dios, tenían que dejar el mundo, ir al desierto. El desierto simboliza el desierto, ¿no? ¿Qué es el desierto? Es un lugar desértico, ¿no? ¿No? Es un lugar donde no hay nada, donde no hay entretenimientos, donde la comida escasea, donde, pero allí se encontraba la presencia de Dios. Allí se encontraba también la provisión de Dios, porque Dios, si los hubiera dejado, hubieran muerto asados, o los hubieran matado las serpientes, o hubieran muerto de hambre, de sed. Pero Dios se encargó de que su pueblo amado cruzara el desierto, ¿no? Y ahí tenemos a Moisés, que llegó a ser el hombre más manso de la tierra. La Biblia lo dice, por aquí, por el Antiguo Testamento, no recuerdo ahora mismo dónde lo dice, pero dice que Moisés fue el hombre más manso de la tierra, ¿no? Luego aquí sigue Jesús hablando de aquellos que tienen hambre y sed de justicia, ¿no? Aquí está hablando de que tengamos ese deseo de la justicia, pero no de la justicia, por ejemplo, que se imparte en un tribunal o que imparten los políticos o los jueces, ¿no?, en este caso, pero más bien de la justicia entre iguales, ¿no?, de que seamos capaces de, ¿no?, de ser justos, que seamos justos ante todos, no solamente aquellos que nos caen bien, pero ante todos, ¿no? Y aquí dice Jesús que este deseo tiene que ser tan fuerte como cuando estamos muertos de hambre, ¿no? A lo mejor eso es difícil, un poco difícil entenderlo hoy en día, pero cuando Jesús estaba dando estas palabras, esta enseñanza, las personas entendían muy bien lo que era andar siempre con la barriga medio llena o medio vacía, ¿no? Porque la comida no abundaba. No existían los supermercados, no existía el Carrefour, donde hay abundancia de comida, donde vas a un sitio y te dan comida o que está a punto de caducar. No, es difícil entenderlo, pero para ellos era fácil. Era fácil. Cuando la gente tiene mucha hambre, ¿qué es lo que hace? Saciar ese hambre, ¿no? Porque me muero de hambre, ¿no?, diría alguno, ¿no? Y aquí Jesús dice que nosotros tenemos que sentir ese hambre, pero hambre y sed por la justicia, ¿no? Y entonces seremos saciados, ¿no? Saciado. La comida no sacia. La comida te puede quitar el hambre de momento, pero quieres más y luego quieres más y nunca estás lleno y nunca estás satisfecho. Pero cuando Jesús nos sacia, entonces verdaderamente somos saciados, ¿no? Y vamos a ser de bendición. Y las personas van a ver que algo diferente hay en nosotros, ¿no? Que no somos como los demás, ¿no? Y van a preguntar, y van a interesarse, ¿no? Y entonces va a ser el momento de hablar, ¿no? Predicamos el Evangelio con nuestras obras, y cuando hace falta, hablamos también, y ahí va a ser el momento. Cuando alguien pregunta, es alguien que verdaderamente quiere saber, y porque de alguna manera como que se está, por así decirlo, rebajando, ¿no? A preguntarte a ti algo, ¿no? A lo mejor un señor con el traje, con un cochazo ahí, y viene a una persona corriente como nosotros y nos pregunta, ¿no? Ahí esa persona, si ha venido a preguntarte, es que quiere saber, es que algo ha visto y tiene interés, ¿no? Y ese es el momento, ahí vamos a cumplir con nuestro propósito, ¿no? Y seguimos. Bienaventurados los de limpio corazón, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia, ¿no? Otra vez, si queremos, nosotros necesitamos que los demás tengan misericordia de nosotros, porque no somos perfectos, ¿no? De la misma manera, para que los demás sean misericordiosos, nosotros hemos de mostrarnos misericordiosos, hemos de ser misericordiosos. Y de esta manera nos perdonaremos los unos a los otros y nos beneficiaremos de la bendición de vivir juntos en armonía, ¿no? De compartir los alimentos con gozo, de que cuando veo entrar a mi hermano, wow, algo se remueve dentro de mí, qué bueno que has venido otra vez, qué alegría, esto es bueno, ¿no? En vez de, wow, cuando veo este, wow, ya ha venido este mal, ¿no? Eso es diferente, ¿no? Eso es algo muy distinto una cosa de la otra, ¿no? Aquellos que, a los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. El mayor pacificador de la historia de la humanidad, ¿quién ha sido? Jesús. Jesús, porque vino con un propósito principal, que fue el de reconciliar a los hombres con Dios. Y para ello Jesús pagó un alto precio. Jesús pagó el más alto de los precios posibles, que es la propia vida, ¿no? Y la vida de Jesús, yo os digo que valía millones de veces más que la nuestra, porque era el único ser puro, perfecto, que ha caminado por esta tierra, ¿no? Fue la única ofrenda que Dios recibió, ¿no? De los hombres, fue la muerte de su Hijo Jesús. Y de alguna manera, si nosotros no vamos a ser, digamos, a salvar el alma de nadie o el espíritu de nadie porque entreguemos nuestra vida. No, eso no, ya no funciona así. Pero de alguna manera, si queremos vivir en paz, si queremos promover la paz, si queremos ser pacificadores o como la traducción del inglés sería hacedores de paz, ¿no? Me gusta esta forma, como los ingleses dicen, hacedor de paz. Alguien que va haciendo la paz, ¿cómo haces la paz? Bueno, pagando el precio. ¿Cuál es el precio? Depende de cada situación. Pero muchas veces tienes que morir a ti mismo, tienes que negarte a ti mismo, tienes que pagar ese precio para que pueda haber armonía, para que pueda haber paz y para que la bendición de Dios caiga sobre nosotros. Porque el primer bendecido somos nosotros, ¿no? Después, si mi hermano me quiere perdonar o no, es mejor que me perdone, pero si no, yo la bendición del Señor ya la tengo, porque yo ya hice todo lo que estaba en mi mano. Bueno, y así, ya para ir concluyendo, pido disculpas que me he pasado algunos minutos, ¿no? Pero continúa diciendo, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, ¿no? Otra vez, se podrían contar también diferentes historias acerca de esto. ¿Por qué no pensar que porque estamos aquí en España, en un país cristiano o católico, ¿no? Que por eso no hay persecución? No es verdad. Hay otro tipo de persecución aquí, que es una persecución más sutil. Es la persecución de las ideas, del rechazo, de que cuando si te identifican como cristiano evangélico, eres un bicho raro. O como te pueden discriminar a tus hijos. Esa persecución existe. Y como tú te levantes en contra de los pecados que la Biblia habla, del pecado de la homosexualidad o de la ideología de género, de ese disparate, ¿no? O todas estas cosas, ya vas a ser apartado, vas a ser rechazado. Y yo quiero puntualizar que Dios ama al pecador. Nosotros debemos amar al pecador, pero Dios aborrece el pecado. Nosotros debemos aborrecer al pecado, ¿no? Aquí dice Jesús, entonces, cuando seáis vituperados y seáis perseguidos diciendo toda clase de mal contra vosotros, mintiendo, ¿no? Que ese mal que dicen las personas sean mentira, porque si están diciendo algo que es verdad, vamos a tener que ponernos a cuenta. Pero si lo que dicen, las calumnias o todas esas cosas que dicen son mentira, entonces Jesús dice, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en el cielo, porque así también persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Y ahora ya para terminar, voy a leer el último versículo, el versículo 13, que dice, vosotros sois la sal de la tierra, ¿no? Aquí, si después de todo, de todas las palabras que Jesús dice, termina, viene aquí a concluir con este versículo, pues yo puedo entender solamente que para ser sal de la tierra tenemos que tener todas estas cualidades. Si no tenemos estas cualidades, entonces no somos sal, somos otra cosa, ¿no? La sal literal, la que usamos para la comida o para conservar los alimentos, ¿no? Esa sal tiene unas propiedades químicas, ¿no? ¿Y qué pasa? Que a veces la sal, por diferentes razones de conservación o por lo que sea, no lo sé, pierde algunas de esas propiedades y ya esa sal no sala. Esa sal no da sabor. Esa sal no sirve. ¿Y qué es lo que se hace con esa sal? Pues aquí, en Pamplona, se entiende bien. Se utiliza para echarla por la carretera en invierno, para disolver el hielo, para que no se formen placas de hielo, ¿no? En Ucrania usan arena, ¿no? Que luego todos los coches van sucios, ¿no? Pero bueno, pero en Europa, aquí en el norte de España, se usa sal, ¿no? Pero no es que solamente la sal ya no da sabor, pero es que es dañina. Por ejemplo, va a disolver el hielo, que eso es un beneficio, ¿no? Pero está destruyendo, fijaos, con lo duro que es el hielo, la sal lo disuelve, tiene esa función de disolverlo. Pero es que dice Jesús que esa sal se echa, cuando ya no vale, se echa en el camino, ¿no? Entonces no tenían coches, ¿no? Y allí creo que no se formaban placas de hielo tampoco, ¿no? Pero se echa, porque si se echa en un huerto, por ejemplo, en un terreno, la tierra deja de ser fértil, corrompe la tierra, tiene una función que se vuelve entonces todo lo contrario. Antes preservaba de la corrupción, daba sabor, ¿no? Ahora es dañina para la tierra. Y de alguna manera Jesús nos está hablando muy claro. O somos sal que da sabor a esta sociedad que no tiene valores, ¿no? Que preserva a esta sociedad corrupta, o entonces vamos a ser dañinos. Vamos a ser dañinos en la iglesia. ¿No habéis visto nunca un hermano que se queja siempre? ¿Un hermano que critica siempre? ¿Un hermano que va por todas partes sembrando divisiones? ¿No? Desgraciadamente los hay, ¿no? ¿Y qué es lo que hace? Pues eso mismo, crea divisiones, destruye una obra. Trae mal testimonio fuera, los hombres oyen, el mundo escucha diciendo, ¡buah! ¿Y estos qué me van a enseñar, no? Y de la misma manera, así es que nosotros podemos ser de bendición, o entonces, como dice Romanos, el nombre de Dios será blasfemado por causa de algunos de nosotros, ¿no? Faraón cuando Moisés le decía, deja ir a mi pueblo, Faraón se reía y decía, ¿por qué tengo que dejarlo si son mis esclavos? Dice, porque Dios me ha dicho, Jehová de los ejércitos me ha dicho, deja ir a mi pueblo para que me sirva, ¿no? Pero Faraón se reía y decía, pero tu Dios tiene que ser un Dios así, de este tamaño, no mucho más, porque su pueblo son esclavos míos, ¿no? Y este mundo puede decir lo mismo. Si estos que se profesan hijos de Dios viven como nosotros, ¿qué Dios tienen? Pues el mismo que nosotros, uno así pequeñito, uno que lo llevamos aquí colgado o donde sea, ¿no? Entonces, quiero terminar aquí con este pensamiento. Quiero también, por supuesto, agradeceros por esta oportunidad. Pido disculpas que me he pasado un poquito. Luego tendremos que comer más deprisa, ¿no? No. Pero también por vuestras oraciones, ¿no? Quiero pedir que sigáis orando por todo esto que estamos viviendo, experimentando, y por todo lo que está delante de nosotros, ¿no? Para cuando la guerra termine y durante este tiempo, quiero pediros también que oréis por nosotros, porque estamos haciendo la escuela en casa, hacemos una escuela cristiana para todos nuestros hijos, ¿no? Y también tiene sus cosas, sus dificultades, se necesita dedicación, se necesitan recursos, ¿no? Quiero pediros también que oréis por la escuela de nuestros hijos, por el crecimiento de nuestros hijos, por la reagrupación de nuestro grupo misionero, por mi esposa, para que quede totalmente limpia para el resto de su vida, ¿no? Y por todo lo que está delante de nosotros. Que Dios os bendiga grandemente. Amén.